Noticias MBS con Luis Cárdenas.
El economista hizo una encuesta y en esta encuesta también aparecen los puntos antisistema. 3 de cada 10 ciudadanos son antisistema por la gran desconfianza en las instituciones. El día de hoy quisimos hacer una mesa con colegas periodistas, con colegas comunicólogos, con colegas especialistas en medios de comunicación. Y bueno, pues quiero agradecerle primero a Jania Nobel, periodista conductora de Proyecto 40 de Televisión Azteca. Usted lo ubica muy bien, Jania Nobel. ¿Cómo estás? ¡Qué gusto!
El gusto es mío, Luis. Gracias. Gracias por la invitación. Y saludos a tu auditorio, muy de mañana. Yo muy soy nocturna, mañana, así que
sí, tú eres nocturna,
ténganme pasamos, paciencia.
Perdón, discúlpanos, Jania. Ahorita buscamos un cafecito.
Ahora despertamos.
O algo por el estilo. Muchísimas gracias, Jania.
Buenos
por estar
días,
aquí
gracias
con nosotros.
A ti.
Georgina Moret, periodista, columnista del diario El Financiero. Te leemos frecuentemente. Georgina, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Yo también soy un poco nocturna, pero aquí estamos con muchísimo gusto, de verdad.
Todos son nocturnos y está también aquí con nosotros Víctor Hugo Puente, periodista, analista político. ¿Cómo estás, Víctor?
Muy bien, Luis, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Ayer oía a Rubén Cortés, amigo entrañable, que decía
que
en este país todavía se puede decir buenos días.
Todavía se puede decir buenos días porque ya en Cuba se los prohibieron porque en los 9 próximos, bueno, ya faltan menos, los 6 próximos días serán malos días, entonces no puedes decir buenos días,
por
nomás tienes que decir días, tardes, noches, dicen saludos. Bueno, a ver, pongamos sobre la mesa estos datos, todos nos dedicamos a los medios de comunicación y algo que apuntábamos antes de entrar al aire, lo decía Jania muy puntualmente, es que los medios de comunicación ya no somos el referente de confiabilidad para el ciudadano, ¿no? Te lo pregunto, Jania, desde tu perspectiva como periodista, desde todo lo que hemos estado viendo, ¿por qué? ¿Por qué tendremos menos credibilidad los periodistas de todos los medios, de toda la prensa? ¿Por qué estamos cayendo en este sistema en donde ya no se cree ni en la sombra?
Yo no estoy tan segura que los periodistas, me parece que es más bien con las instituciones.
Los medios.
¿No? Los medios, no las personas. Y en esta encuesta que citabas de nuestro buen amigo Roy Campos, de Mitofsky, también me parece que hay que cuestionar, no sus resultados, o sí, porque también ya hoy los encuestadores y vemos que luego no le atinan y los analistas tampoco.
Tantito.
Porque están elucubrando sobre el futuro y la gente está mintiendo sobre las respuestas. Entonces, citando tu propia encuesta, déjame ir primero para esos datos. También resulta contradictorio pensar que quienes están arriba en el índice de confiabilidad alta es las universidades, la iglesia, el ejército. Y ese índice de confiabilidad alta lo citan o lo estiman del 0 o del 1 al 10 y ellos están en el 7. Tampoco es una gran calificación. Nosotros en la escuela el 7 pues era mediocre, ¿no? Aspirábamos
no era
al 10.
Bastante.
Y a veces el punto 5, dependiendo del criterio del maestro, subía o no. Entonces, 7 de calificación como el nivel de confianza más alto es en las universidades y nosotros como medios de comunicación, que no como periodistas, en la tabla media, con 6.6 sería de panzazo, a mi criterio.
Sí, 6.4.
Todos estamos mal.
5.9 las...
¿No?
La
y bueno, ¿y qué se diga de los políticos? Que ellos sí están prácticamente reprobados. Y ahí sí, como personas, porque son senadores, diputados y como partidos. Ayer platicaba, entrevistaba a Enrique Ochoa, presidente del PRI, y le decía, oye, mano, ¿qué van a hacer? Porque hoy la tendencia parece, con ejemplos claros como el Brexit, con ejemplos claros como las elecciones en Estados Unidos con Trump y con ejemplos claros con el referéndum que se vio apenas en días recientes en Colombia, que la gente dijo no queremos eso. No es que no quieran la paz, es que no quieren lo que la gente está vendiendo, lo que los políticos están vendiendo, lo que las instituciones están ofreciendo. Entonces, algo estamos haciendo mal.
Y
el miedo es ese, que no estamos creyendo en nada. Quizás sí en alguien como persona. A lo mejor creen en ti como Luis Cárdenas, no como la institución, el medio que representas.
¿No? Porque aquí entramos a estos dos temas, al tema antisistema, o sea, al tema en donde ya no crees en las instituciones y empiezan a surgir algunos caudillos. Surgieron muchos en el Brexit en Gran Bretaña, que eran los que promovían esta idea. Surge uno enorme de ultraderecha, si se quiere, en Estados Unidos, que es Donald Trump, que no gana por el odio desde mi perspectiva, sino que gana más bien por su discurso antisistema, por el discurso de pues decir en Washington son unos corruptos, aunque pues él no es precisamente que sea Santa Teresita, ¿no? ¿Qué opinión tienes, Georgina, ante este escenario, ante el tema antisistema, ante esto que se está moviendo?
Definitivamente es un tema que está creciendo mucho, pero yo creo que también tiene que ver con la gran inequidad que hay en el mundo. O sea, la gente está muy harta de ver que el dinero no le alcanza, que no tiene posibilidades de muchas cosas, y sin embargo hay una muy pequeña clase mundial que es la que tiene casi todo el dinero en el mundo. Entonces yo creo que esto también tiene que ver con lo que está sucediendo, porque si te fijas aquí, también tenemos un fenómeno muy especial. A mí me parece, en esto que estabas diciendo de los caudillos, que Morena es verdaderamente un fenómeno, ¿sí? Porque se puede atraer a cualquier candidato, y lo mismo pasó con el Bronco, que venía del PRI, ¿sí? ¿No? A cualquier candidato de izquierda o de derecha, y en el momento en que pasas por el partido, te santificas, ¿no? Entonces, yo creo que esto es algo muy interesante que está pasando, de que la gente sí está harta de las instituciones, que la gente está harta de lo que les decimos. Y volviendo a los medios de comunicación, yo creo que no son las personas, estoy de acuerdo con Jania, pero yo creo que también
los medios, ¿no?
Las instituciones.
Las instituciones. Sí. Pero yo creo que también tenemos una gran responsabilidad los medios de estar más cerca de la gente. Esto no quiere decir que vamos a volver nuestra información de 140 caracteres, que es lo que está apareciendo ahorita con Twitter. Yo creo que esto tomará su nivel, pero yo sí creo que además sí tenemos que dar otra oferta que sea más cercana, otro tipo de notas que sean más cercanas. Yo me acuerdo muy bien que en su momento, cuando salió el periódico Milenio, por ejemplo, ofertábamos notas muy largas, de 8,000 caracteres, ahorita son impensables. Y sin embargo,
cuando
la gente...
¿Cuando estaba Federico Arreola dirigiendo?
Cuando estaba Raimundo Riva Palacio, todavía dirigiendo. Federico era como vicepresidente, algo así. Y eran notas de 8,000 caracteres, digo, ahorita verdaderamente no las veo en ningún medio de comunicación.
Lo platicábamos hace un momento también un tanto fuera de aire, lo que estamos viendo con Reforma, y cómo quizá nos estamos equivocando en muchas cosas los medios. Hay una muerte de 75 personas de un avionazo, una cuestión humana, independientemente de que sea el fútbol, es una cuestión humana. Y por ejemplo Reforma u otros medios de comunicación lo que han hecho es reducir los caracteres, como bien lo dices, Georgina, o sea, es más lo gráfico y además poner otro tipo de notas como más trascendentes. La sangre llega a vender, pero a veces no, hay que ver algunos intereses, por eso no nos creen.
Por eso no nos creen, y porque no damos un contexto, estamos diciendo casi lo mismo que en Twitter, por Dios, si queremos que nos lean al día siguiente, pues sí, sí está un poco difícil.
Oye, Víctor Hugo Puente, lo decía hace rato Jania Novel, entrevistaste ayer a Enrique Ochoa, y bueno, Enrique Ochoa, pues no sé qué es lo que te haya respondido después de que le preguntas esto sobre las encuestas. ¿Qué te digo?
Están redefiniendo una agenda, pensándola de hoy para el 2040, y su base son principalmente ir contra la corrupción. Entonces, yo decía, ¿cómo contra la corrupción? Si tienes no sé cuántos gobernadores, incluyendo a los Duarte.
Sí.
Pues uno prófugo por lo pronto y con los millones en la bolsa. Yo coincido en esto de si las instituciones, bueno, no las instituciones, no los políticos, no como los conocemos, porque si decimos antisistema, me gustaría que definiéramos...
¿Qué es un antisistema?
¿Qué es antisistema? Porque cada quien tiene una definición propia.
Y primero definamos qué es el sistema, ¿no? Porque por eso quiero preguntarle a Víctor, porque a ver, vemos a Enrique Ochoa, Y vemos también a Ricardo Anaya y vemos a Alejandra Barrales, son los representantes del sistema, de las instituciones políticas tradicionales, las más fuertes. Y Enrique Ochoa va y te dice a ti, Jania, ayer, no, es que, ¿cómo puede ser? Estamos redefiniendo, vamos contra la corrupción. Pues si vas contra la corrupción, ¿por qué no le haces algo a Borge? Evidencias, hay muchísimas de lo que ha sucedido. Se presentó una denuncia penal el día de ayer, si no me equivoco, ¿no es cierto? Desde el lunes, y con pruebas muy sólidas, le vendió a 100 pesos el metro cuadrado de zonas protegidas a su mamá. O sea, ¿qué es eso? Le vendió en un peso 90 centavos, un peso 80 centavos metro cuadrado de una zona también protegida en Bacalar a su amigo. No se vale, digo, hay evidentes casos de corrupción ahí, pero Enrique Ochoa te lo dice y te lo dice mientras hay una batucada, ¿no? O sea, el domingo, el fin de semana, va el presidente de la República y hay una batucada y todo mundo y el confeti tricolor. Y Víctor, Ricardo Anaya... habla de corrupción, pero viaja a Atlanta. Y es niño bien, es niño nice. O sea, él lo dijo en este mismo espacio. A ver, yo he tenido suerte, me ha ido bien y viajo a Atlanta cada fin de semana. Pues no se puede condenar tampoco que te haya ido bien, pero empieza el cuestionamiento. Alejandra Barrales parece que está ahí suplicando por una alianza en el Estado de México. ¿Qué le está pasando a los partidos tradicionales, Víctor?
Mira, Luis, antes de responder tú o intentar responder la pregunta, porque bueno, no hay ahora... O no conozco a nadie que tenga la...
Sino la respuesta,
la
¿no?
respuesta uh-huh. a esta complicada fórmula. A mí sí me gustaría apuntar que en la encuesta con la que empezamos esta discusión, uh-huh. yo lo que leo más grave no es ni siquiera la posición en el medallero que ocupan los distintos actores sociales. Uh-huh. Lo que observo es que incluso los más altos, uh-huh. entre 2015 y 2016, pierden.
Todos.
Es decir, vamos a la baja. Todos. Y lo que yo digo, lo que yo vengo concluyendo uh-huh. es que, hombre... Quien está herido, verdaderamente herida de muerte, es uh-huh. la palabra.
Claro.
Es la comunicación. Y no estoy hablando solamente de los medios y de los columnistas y de los editores que desde mi punto de vista uh-huh. hoy se equivocan de una manera garrafal y lo digo con todas sus letras. Es increíble, ¿eh? Es increíble que la muerte de un hombre, el funeral de un hombre o la declaración sobre si fiscal pase automático o no, uh-huh. le gane en espacio, importancia a una muerte. Tragedia donde mueren 70 personas, Luis.
Sí,
digo, ocurre en los periódicos uh-huh. y ocurrió en los noticiarios. Yo ayer estuve viendo la televisión uh-huh. y no hubo un solo noticiario, al menos yo no lo registro, que haya abierto con la noticia, iniciado. Y abrir en los noticiarios de televisión quiere decir uh-huh. la noticia más importante, la de 8. Uh-huh. No abrió un solo noticiario con la noticia del avionazo. Y hoy lo hemos mandado a internacionales y hoy lo hemos mandado a las notas deportivas. Uh-huh. Es una tragedia humanitaria. Se murieron más de 70 personas.
Oye, pero por otro lado, ¿qué? Dos.
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 Sí, sí, dos. Es que es muy fuerte lo que nos está pasando.
No, sí.
Periodistas sí, medios de comunicación, no son creíbles ninguno. Uh-huh. No somos creíbles ninguno. Hay una desconexión entre la realidad, el filtro uh-huh. y el que lo dice. Uh-huh. El emisor del mensaje. Ya tú describías líderes de partidos políticos, ya tú, Jani, apuntabas sobre la entrevista, tú decías sobre la cantidad de caracteres que hoy necesita uno para describir la realidad. Eso ya yo creo que no tiene vuelta atrás, no vamos a regresar a los 8,000 caracteres, incluso habría que irse ajustando entre los 140 uh-huh. y los 200, porque pues incluso Twitter hizo algún ajuste también.
Sí, bueno, ahí puedes tener
aumentó algunos caracteres
un poquito,
porque
tienes
pensaba
que
los de inicio eran menos uh-huh. y ya se pueden poner fotos, en fin. Bueno, eso no tiene vuelta atrás. ¿Qué está pasando? Pues hay una desconexión. Uh-huh. Hay una desconexión entre los hechos, que tú muy bien, Georgina, apuntas, en donde la gente está cansada, está viviendo una cosa distinta de la que le están diciendo. Y luego, hay que decirlo, en los noticiarios, uh-huh. ¿no? Pues si hay un bote que patear, si hay una piñata a la que pegarle, pues es la información política. Porque pareciera que los medios de comunicación están ajenos, de alguna manera, y son, digamos, convidados desde la barrera a solamente señalarlo.
Lo que planteas, tenemos que hacer una pausa rápidamente, pero lo que planteas, Víctor, es muy interesante porque qué tan responsables somos como medios de comunicación.
Yo quería meter ese...
Creo que eso es muy...
Ese ingrediente
te lo robó. Seguramente te lo robó. O sea, por eso no nos creen. Oigan, rápidamente, el WhatsApp abierto a todo el auditorio, 5571-131337. Me dicen aquí en el WhatsApp, jaja, nadie los cree porque todos ustedes son los vendidos. Saludos, no entendí por qué invitaste a Jania Nobel... porque pues invitamos a una mesa de periodistas, a todos están llegando en tiempo real, todos estos ¿sí? WhatsApps aquí los tenemos. Luis, buenos días, un reflejo de la falta de credibilidad de los medios, se ve en Michoacán, los medios no reflejan la situación real de lo que está pasando en Michoacán. Estoy leyendo tal cual como los están llegando al 5571-131337, aquí tenemos el WhatsApp, bueno, nos dicen aquí buenos días nada más, aquí hay otro, las pruebas contundentes que hay sobre Carlos Romero de Shams, y nadie dice nada, nadie pasa nada, eso es el nuevo PRI, por favor, el nuevo PRI, hay que juzgar y nada más le sirve al gobierno, es lo que dicen, ya llegaron muchísimos más, el descrédito es el resultado de tantos medios y periodistas que se prostituyen. Bueno, pues ahí hay muchas informaciones, muchos WhatsApp, 5571-131337, hacemos una pausa, seguimos con más, con Georgina Moret, Jania Nobel, Víctor Hugo Puente, hoy pues analizando la credibilidad de las instituciones y en particular también nuestro papel como medios de comunicación. Seguimos con más.
Noticias MBS.
Seguimos en esta mesa de análisis con compañeros periodistas, colegas. Está con nosotros Jania Novel. Jania, muchísimas gracias por estar con nosotros.
De nueva cuenta, muchas gracias por la invitación.
Georgina Moret, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Y Víctor Hugo Puente.
Querido Luis.
A ver, se pusieron muy intensos en el corte. Hacia
yo
el
quisiera.
Aire, hombre, pero hacia el aire.
Antes de que Víctor Hugo o Georgina me callen. Quisiera meter un ingrediente.
Lo haré porque soy antisistema.
Cállate
por naturaleza.
¿Cómo era el rey? Pero ¿por qué no te callas?
Oye, ah, sí, pero
no,
porque cállate, chachalaca.
Quería meter un ingrediente a la discusión, a nuestra olla esta caliente y salvaje. El receptor. Como comunicóloga, decía Víctor, hace una referencia de que algo estaba fallando, si era el mensaje, el emisor, pero no hablamos del receptor. La sociedad, el que escucha, el que lee, el que tiene también la obligación de informarse. Porque dicen, ¿por qué invitaste a Jania? Gracias por sintonizarnos.
No, pero te
claro,
estamos haciendo una cantidad
verdaderamente,
de
porque ¿eh? Te quieren
también.
Informar.
Porque se quieren informar y que busquen en todos lados. Yo soy responsable de lo que digo. El auditorio, el receptor, el lector, el televidente es responsable de entender lo que quiere. ¿Y a dónde voy, Luis, Víctor Hugo y Regina? Estamos hace poco, encontraba una nota en la prensa internacional que estamos acuñando... Lo acuñaron en Inglaterra, en Oxford, lo que para nosotros sería la Real Academia Española, para ellos Oxford. El término posverdad. Y es esto, que se explica un poco en lo que estamos discutiendo. No antisistema, sino posverdad. Alguien o una institución, una persona, una institución nos está vendiendo una idea que la vende como verdad o la ofrece o la platica o la da en un discurso como una verdad. Que nos va a ir mejor en algún lugar del mundo, de nuestro estatus, como lo fue en el Brexit, o como lo fue en Estados Unidos con Trump. ¿Por qué? Porque lo que hay no nos gusta. Y creemos, no por razones, porque si nosotros comparamos todo lo que ofreció Trump en sus discursos, muchas cosas eran falsas.
No,
los números
el,
que él decía se los inventaba,
hechos,
¿no?
Exacto.
¿No?
Era difícil debatir con él porque decía muchas mentiras.
Porque decía muchas mentiras, pero la gente le quería creer.
Porque la gente no se informa.
O muchas
no importa
verdades porque ya lo empezó a cumplir con Nuevo León.
Pero hay cosas que no puede
cumplir. Permítanme cerrar la idea esta de la posverdad. Lo que creemos ahora es regresar a nuestra emoción. Pero la emoción muchas veces carece de información y de datos reales.
Me
entonces,
quedo con esto que dices, Jania, por el receptor. Porque el receptor está enojado.
Está enojado, pero también enojado. Tiene responsabilidad, como claro. todos en este mundo. Las instituciones la tienen, los medios la tienen, pero también el que lee tiene
común.
La obligación de informarse.
El ciudadano común se está informando en las redes sociales.
No, eso no es fuente de información.
No le importa si es verdad o no, porque cuando todos los demás perdemos credibilidad, sí se está yendo a las redes sociales. Yo conozco muchísima gente que me dice, es verdad porque lo leí en Twitter.
A ver, y de 120 millones de mexicanos, 60% están conectados al internet.
Y casi todos a Facebook.
Y el 30% buscan información política.
Y casi todos a Facebook.
O sea, sí hay gente que se está informando en las redes sociales.
Ahora, ¿quiénes alimentan? No todo el mundo tiene redes sociales.
No, pero el problema es que las redes sociales están dándote información falsa. El tema de los payasos.
Muchísima información falsa.
Los payasos que mataron en Ecatepec. No mataron ningunos payasos en Ecatepec, pero se hizo todo un escándalo.
O el alboroto. De Nesa. Cierren todas las bajen todas las cortinas de los negocios porque va a llegar la mafia.
Sí, van a llegar los
¿dónde?
Mafiosos.
¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién lo dijo primero? Sí.
El problema es que cuando los demás ya no tenemos credibilidad, que eso es lo que está realmente sucediendo, la gente está creyendo en las redes sociales y entonces nos estamos desinformando más. Entonces yo sí creo que tendríamos que pensar en qué podemos hacer, porque ahorita estaba discutiendo con Víctor Hugo de una situación. Si el PRI dice algo, si un candidato del PRI dice algo, nunca tendrá la misma credibilidad que un candidato de oposición.
Confianza no es lo mismo que credibilidad.
Confianza, o sea,
confianza no es lo mismo
estoy que
credibilidad.
Estoy de acuerdo, pero yo estoy hablando de credibilidad.
Déjame darte un ejemplo.
Confianza no es lo mismo que credibilidad. Le creemos a López Obrador, confiamos en López Obrador. Porque
es el
político antisistema por naturaleza de este país.
La confianza se construyen en líneas paralelas, pero separadas. Evidentemente son paralelas, son separadas. Lo que quiero decir, la confianza se construye en un tramo largo de tiempo. Y la credibilidad es un tema que se construye todos los días, todos los días. Tú en un noticiario de televisión en el que no confías, puedes estar viendo una imagen en la que crees. O puedes estar escuchando una nota en la que crees en un noticiario de radio, aunque no confíes en ellos. No es lo mismo. No es lo mismo. Porque ayer el presidente manda una iniciativa en la que dice, no le vamos a dar pase automático al procurador fiscal, para que se convierta en fiscal.
Cede a la presión mediática.
Creíble, ¿eh?
Yo creo, ¿no?
Muy creíble. ¿Confiable?
Estoy de acuerdo.
Son cosas distintas. Pero déjame decir una cosa.
Esa yo creo que las dos.
De lo que dice.
Creíble, confiable. Digo, le bajó a la grilla, eso sí es cierto.
Le bajó a la grilla, pero ¿crees que puede ser de todos modos, Raúl?
Pero se va a notar el procurador.
Pero ¿sabes qué es lo interesante?
Se va a notar Raúl Cervantes. ¿Y crees que puede ser Raúl Cervantes?
Es interesante porque comenzó en el
tema de Peña Nieto. Y no estamos hablando de perfiles. Estamos hablando...
Creíble, claro que creíble porque lo mandaron.
De que quizás solamente es el camino largo porque el camino corto no sirvió.
Fíjate nada más, confiable. ¿Cómo empezaron? Y lo sabemos porque estamos metidos en este tema. Yo escuché ayer cuando lanzan la iniciativa, que esto podía haber sido un pacto en el Estado de México, que esto podía estar respondiendo a la detención de Guillermo Padres. O sea, comienzan una serie de especulaciones.
Porque las claves de la... Claro, porque ¿sabes qué nos enseñaron desde 1960-70? Que las claves de la comunicación política son el ocultamiento de la información verdadera, ¿no? La preverdad.
No todos para todos.
Si hay posverdad, hay preverdad.
La confusión...
La confusión...
Es old fashion.
La cortina de humo. El off the record. La filtración. Perdóneme, todas esas cosas le sonarán a ustedes parecidas. Y en algún momento, ustedes, periodistas, columnistas, claro, le han dicho, vamos a echarnos un off the record.
Claro, porque sí, claro, te van a decir lo que no te van a decir en un on the record. Esa es una realidad.
A ver, eso es interesante.
Esas son las premisas de la comunicación.
Y el periodista
política
sigue valiendo más por lo que no dice.
Claro.
Claro.
¿Todavía? Por lo que asumimos que sabe que no dice.
Sí. Pero entonces la pregunta nuevamente que hace Luis, ¿a quién le creemos? ¿A quién...? Digo, básicamente la primera institución en la humanidad, que es la familia, que deberíamos de estar consolidándola, también está resquebrajándose. Igual volvemos a los datos duros. Familias disfuncionales, terceras, cuartas vueltas de divorcio. No digo, no soy...
Una crisis emocional, ¿no? Una crisis...
Personal. Soy progresista, pero todo, hasta incluso...
De tu familia, para que sí, crean. No estás hablando de la familia tradicional.
Porque lo que dicen
más,
es que hay que creerle al antisistema. Pero todo mundo le cree el antisistema.
Todo está en crisis. A ver, con este ejemplo es todo está en crisis.
Yo creo que es muy interesante. Nos queda ya bien poquito, nos queda bien poquito tiempo desde la mesa. Pero a ver, rápidamente, me quedo con esta idea de Jania hace un momento. Creo que es muy interesante y que la tenemos que plantear.
Hombre,
hay una responsabilidad de los ciudadanos. El ciudadano en Gran Bretaña votó por el Brexit porque se la creyó.
Y después se arrepintió.
Bueno, alguien dice arrepintió.
Alguien dice que los engañaron. Otros analistas dicen que una generación arriba empeñó a la generación de abajo porque la generación de abajo,
Trump
los
dijo
millennials,
mentiras.
Los sobrevalorados millennials,
totalmente
no
de acuerdo
hicieron
con
su chamba.
Con el hecho de que
no
están sobrevalorados.
Totalmente.
Ahí es donde digo otra vez.
Sin decir, a mí me preocupa mucho que parezca que el antisistema se vuelve, digamos,
la tendencia.
La luz al final de
no, pero ¿cómo lo cambiamos?
Porque la responsabilidad también es sistémica.
La responsabilidad también es del ciudadano a final de cuentas. O sea, el ciudadano votó por Trump. El ciudadano votó por el Brexit. El ciudadano votó contra el acuerdo de paz en Colombia.
Ahí es donde yo digo que hay que tener cuidado con la responsabilidad de cada quien, porque entonces podemos también repetir lo que está pasando en el resto del mundo y ser irresponsables en nuestro voto próximo, que ya nos viene el 2018, y entonces creer que los caudillos con su falsa verdad nos van a cambiar y nos van a llevar al paraíso. Eso tampoco es verdad. No creo que el antisistema, como lo estamos tratando de definir, porque también pienso que es una masa amorfa esto del antisistema. Si antisistema es creer en el cambio climático y ser más ecologista, entonces yo soy antisistema. Si el antisistema es pensar que no me gusta lo que está porque no sirve, porque no funciona, porque estamos llenos de corruptos, ladrones, raterillos que se llevan el dinero de toda la gente de la sociedad a sus bolsas y están por ahí en Canadá o en algún país donde no hay extradición, entonces yo también soy antisistema. Yo creo que tenemos una responsabilidad.
Eres bastante generosa con...
Raterillos, bueno.
Me parece que...
Ratas.
No quiero ser tan grosera.
A mí me gustaría retomar algo que dices también con esto, la pérdida de las ideologías. Porque también yo creo que esto tiene que ver. O sea, si no tenemos idea de hacia dónde vamos, si oímos nada más neoliberal, o sea, si tú te pones a ver lo que dicen los documentos básicos de los partidos políticos, es absolutamente parecido, ya seas de izquierda, de derecha o de centro. O sea, es impresionante. Estamos en una gran carencia de ideología y por eso estamos votando, pues por todo lo que nos diga no a algo, ese no en el que yo creo. No en el sí que puede crear algo, no en el sí que puede ser propositivo. A ver, ¿en qué estoy en contra? Ah, perfecto. En todo. Y ahí agarramos cualquier frase.
Sí, de todo.
Así. ¿Qué
no nos importa. ¿Cuántos más, Peña? ¿Cuántos más?
¿Qué voy a quitar? Esas son las pruebas de campaña. ¿Qué voy a quitar?
Todo.
¿A quiénes voy a meter a la cárcel? A todos. ¿No? ¿Con quién me voy a quedar? Con ustedes.
Nada. Oiga, pero bueno, en una filosofía muy básica, que lo acabas de decir tú muy bien, Georgina, déjenme usar mi ejemplo muy, muy básico para los niños, mis chiquitos. El gato de Alicia en El País de las Maravillas nos da una enseñanza muy grande. Cuando Alicia le pregunta, ¿a dónde me voy? ¿Para la izquierda o para la derecha?
Bueno, teoría de juegos, nada de chiquitos, ¿eh?
Sí. No, pues lo digo por citar el libro. Sí. El gato contesta, primero dime, ¿a dónde vas? No te puedo decir si para acá o para acá, dime, ¿cuál es la meta? ¿A dónde vas? ¿Cuál es el objetivo? Ese es en el que tenemos que pensar con responsabilidad antes de decir, esto no me gusta, ¿por qué no? ¿Cuál es el racional del por qué no? Ah, ¿por qué no? No me queda, no me cae bien. ¿No me cae bien? Ese no es un racional. Ahí no somos responsables nadie.
Ni miserables.
Las instituciones, ni los medios, ni nosotros como personas,
ni los filósofos,
ni los encuestadores.
Sí, pero todos pensamos menos con el páncreas y porque ahora pues, todo es en función de qué tan dulce puede ser conmigo. ¿No? Por eso no lo digo el hígado, ¿no? Ya no es que tan mal me caes, ¿no?
Sí, es el hígado.
Ahora juega la dulzura, ¿no?
No, caerle bien a todo mundo, conquistar al consumidor, al consumidor rey.
La palabra está herida. La comunicación política está
casi muerta.
En el piso, muerta. Lo mismo que las encuestas, que antes servían para ubicar la verdad, hoy no sirven ni para encontrar alguna mentira. Yo, sin embargo, no soy pesimista. Yo encuentro dentro de todo este concierto internacional de la incredulidad, de la desconfianza, del desazón, de la pérdida de rumbo, de la falta de ideologías, encuentro una experiencia de comunicación ganadora. El Vaticano, el Papa Francisco, encuentra en ruinas de desconfianza, de credibilidad, de excesos,
corrupción.
De opulencia, de corrupción.
Y ha cambiado esa percepción.
Y con una comunicación asertiva, provocativa.
Progresista.
Interactiva.
Pero en una institución de 2000 años.
Esa es una posición.
Algo de experiencia tendrá. Algo
de experiencia.
La comunicación más que progresista es a partir de su posición ideológica progresista.
Pero la puedes aterrizar.
Sí, la puede, no, la puede.
O sea, la puede aterrizar Anaya, la puede aterrizar Ochoa, la puede aterrizar Barrales, la puede aterrizar. López Obrador creo que la ha aterrizado muy bien.
Yo creo que también tiene que ver esta falta de valores, que estamos volviendo a nuestro valor de hace 2000 años, que es la iglesia. O sea, yo creo que sí, el Papa sí ha hecho grandes cosas, no lo voy a negar. Sí ha avanzado.
Es un gran comunicador.
Sí ha comunicado bien, pero también estamos volviendo a ver de dónde nos agarramos. Yo creo que también
Vamos,
hay
Gina,
algo de eso.
Es empático hasta con su fuente.
La muerte de Fidel
con la fuente
Castro,
de reporteros que
porque
lo
la respeta, porque empieza del valor tradicional, respetar a la gente. No nos estamos respetando.
De eso se trata, entonces.
Todo está en crisis porque no hay respeto.
Pero tiene que ser veraz. Y veraz significa ser creíble. Y creíble significa ser auténtico.
Bueno, cerramos.
Y congruente.
Cerramos, Georgina.
Yo creo que todavía falta mucho para que logremos una comunicación veraz, creíble, auténtica y congruente. Nos falta muchísimo. Tenemos que comprometernos a trabajar hacia allá. Y sí creo que la falta de ideologías es un grave problema, no solo en México, sino en el mundo.
Jania.
A mí me parece que no es cuestión de credos, sino de hechos. Hay que ser coherente y congruente con lo que hacemos, pensamos y decimos. Si no nos gusta algo, hay que decirlo. Si nos obligan a decirlo, también hay que trabajar con nuestra cláusula de conciencia. Y creo que tenemos, ahí sí creo, porque es de mi percepción nada más, que tenemos que ser muy responsables. Muy responsables desde nuestra casa, nuestra educación, desde nuestra primera institución, porque somos también educadores de... Suena trillado, pero sí somos educadores de las futuras generaciones y tenemos, por lo pronto yo, una responsabilidad todos los días con un micrófono. A quien no le guste, entonces vamos a leer y con un racional debatimos, pero sí estoy en contra de las descalificaciones solo por las descalificaciones.
A priori, viscerales.
¿Por qué está hasta ahí? Porque puedo.
Pero están echando muchas porras,
Javier. No lo digo por eso. La gente a veces se va con la emoción.
Claro.
¿No? ¿Y por qué estás transmitiendo el 15 de septiembre?
Dile, ah, sí, ¿por qué vas ahí, Peña?
Porque
¿te vas
es a cenar mi trabajo.
¿Y qué crees, Javier? No vas a cenar porque cancelaron la cena.
Entonces, seamos responsables. debatamos. Me parece que la democracia, el entendimiento inteligente entre la sociedad, entre el mundo, es ese, con ideas y con racionales.
Muchísimas gracias, gracias Tania a ti, Nobel. Luis. Y Víctor Hugo, ¿cómo cerramos? Rápido.
Pues mira, yo cierro, digamos, con dos maneras. De todos modos, todos vemos la realidad con distinta graduación, utilizamos lentes distintos. Así es de que yo tengo mi parte pesimista que dice que vamos a estrellarnos muy pronto. La manera de hacer campañas, la comunicación política, la manera de hacer noticia, la manera de contar en redes está agotándose. ¿Por qué? Porque se está llenando de insultos y descalificación y de lodo. Y el lodo de los insultos y la descalificación dañan la credibilidad y matan a la palabra verdadera. Yo digo que ante la cultura del insulto, la cultura del debate, ante la cultura del rumor, la cultura de la información, tenemos que prevalecer todos como comunicadores. Y hombre, esta encuesta con la que empezamos este debate es muy general, pero si vemos incluso
no hay muchas, ¿eh?
A quién le creen, no le crees ni a tu vecino.
No, de verdad,
aunque, sí, aunque, si aunque es que no lo sea conoces. Diputado o senador.
Mira, por ejemplo, lo que acabas de decir hace rato, cerramos con esto. Muchísimas gracias, Víctor Hugo. Puente los mensajes del auditorio al WhatsApp, y aquí están todos testigos, nos están llegando en tiempo real, de hecho ya se saturó esta cosa. Dice, el Papa Francisco es otro corrupto, mentiroso, no metan a la religión en esto. Ya está escribiendo
es
más esta persona.
Es comunicación política pura,
Quieren que confiemos en los medios de comunicación. Dice, váyanse mejor a Televisa, eres como Carlos Loret de Mola, o bueno, aquí nos dicen, se preocupan más.
Yo le mando un saludo
se
a
preocupan
Carlos.
Más, no, yo también, un fuerte abrazo. Se preocupan más por ser los primeros y no por ser los mejores. ¿Cuánto tiempo en 2 años le han brindado al tema de FICREA? Pues lo tocamos, al menos aquí en este espacio, lo tocamos inclusive con varios especialistas. Pero bueno, muchísimas gracias por los mensajes. Creo que hay mucha gente enojada.
Todos
mucha
tienen
gente
un caso particular,
enojada. Sí, sí, todos tienen una... Buenos días, un saludo ahí a Georgina Moret. Te mandan un saludo, Georgina.
Gracias.
A Jania, Víctor, Luis.
Gracias.
Algo muy importante que mencionan es el buen comportamiento del comunicador y del receptor, pero no queda ahí, tenemos la obligación de dar el siguiente paso.
Sí.
Y no solo queremos decir con recibir información. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos
escriben. Faltó tiempo, Luis, invitarnos otra vez.
Tienes que volver a invitar,
por favor. Abierto siempre
tiempo
los micrófonos.
Tiempo y temas.
Tiempo y temas que eso sobra, ¿no?
Muchísimas gracias.
Gracias, Jania Nobel. Rápidamente, Twitter, Jania.
@ Jania Nobel, con HNNVIWL.
Georgina Moret.
@ Gina Moret, sí.
@ BH Puente OB de Víctor.
Ahí estamos, muchísimas gracias.
Noticias MBS con Luis Cárdenas.